Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde la Ciudad de México. En esta ciudad me acompañan y le doy la bienvenida, después de sus bien merecidas vacaciones, a José Luis Romero Hicks.
Te saludo, Eduardo, a la audiencia, por supuesto, a Alejandro y a Francín.
Ahí nos platicarás de tu periplo.
José Luis, bienvenido.
Sí, cómo no.
Alejandro Echegaray, buenas tardes.
Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José Luis, bienvenido. Qué gusto tenerte otra vez por acá. Francín, hola, buenas tardes y a todo tu auditorio.
Muy bien. A ver, esto va dedicado a todos los que dicen que nos está yendo muy mal. Y les quiero recordar a aquellos que dicen que nunca ha estado peor la cosa, que en los últimos 35 años, México ha tenido 7 presidentes de la República, 4 del PRI, 2 del PAN y 1 de Morena, 7 secretarios de la Defensa Nacional, 8 secretarios de la Marina, 18 procuradores o fiscales generales de la República, 9 secretarios de Seguridad Pública Federal. En este mismo periodo de 35 años, Chihuahua ha tenido 7 gobernadores, mientras que Ciudad Juárez ha tenido 17 presidentes municipales, 8 del PRI, 6 del PAN, 1 de Morena, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 independiente. Además, en el país, durante estos 35 años, ha habido decenas de miles de policías federales, estatales y municipales. 35 años... con toda esta gran maquinaria gubernamental, y todos ellos, hasta hoy no han podido acabar con una banda criminal que muchos no conocían, banda que se hizo célebre la semana pasada cuando provocó una riña en la cárcel estatal número 3 de Ciudad Juárez, que dejó 2 muertos, y que después se dedicaron a hacer ataques armados, narcobloqueos y quema de establecimientos comerciales, que dejaron otros 8 muertos, todos ellos civiles. Y me refiero a los mexicles, que en buen náhuatl serían los mexicles. Esta banda fundada en 1987, un grupo criminal originalmente conformado por deportados o descendientes de mexicanos en Estados Unidos, que hoy es un brazo armado del cártel de Sinaloa, en la frontera con Estados Unidos. Esta banda, que nadie sabía mucho de ella, se dedica al asesinato, la extorsión, a operaciones de narcotráfico, tanto dentro como fuera de las cárceles, halconeo, secuestro y robo de vehículos. No más quiero decir que la riña que dejó 2 muertos en la cárcel número 3 estatal de Ciudad Juárez, que quiero decir que está a 12 kilómetros del centro de la ciudad y a 13 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, no es la primera que arman los mexicles. Desde 2005 han armado varias, una dejó 20 muertos. Ahí están. La pregunta es, ¿por qué no han podido con ella en 35 años? Si no han podido con una banda local, ¿cuándo van a poder contra los grandes cárteles? Pregunto. Durante el primer semestre de este año, y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se denunciaron 1,070,000 delitos, de toda índole. Robos, violaciones, homicidios, robo de coche, robo de autopartes, fraudes, extorsiones. 1,070,000. Ah, pero esta cifra es falsa. Sí consideramos que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, que el INEGI realizó en marzo y abril de 2021, el 93.3% de los delitos no se denuncian, o bien la autoridad no inicia la famosa carpeta de investigación. O sea que tenemos que solamente el 7% de los delitos. Y si usamos una regla de 3 que nos enseñan en la primaria, entonces tenemos que este 7% solo representa un pequeño porcentaje del total. El total serían casi 16 millones de delitos cometidos en el primer semestre de este año. Si lo dividimos entre horas, meses, días y segundos, tenemos que es un poco más de un delito por segundo. Un delito por segundo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que vivimos en un país muy inseguro, que es poca la probabilidad de que seamos asesinados o secuestrados, pero que sí es alta la probabilidad de que tarde o temprano seamos víctimas de delincuentes que cometen sus fechorías con casi absoluta impunidad. Lo peor de todo es que además de saberlo, ya lo aceptamos. Nos hemos acostumbrado a vivir a esta realidad y querrámoslo o aceptémoslo o no, creemos que es inevitable lo que está sucediendo. Y la realidad es una realidad que ha ido de mal en peor desde 2006, cuando Felipe Calderón se le ocurrió declararle a la guerra a la delincuencia organizada sin fusil, y ahora llevamos pues 25 meses, bueno, faltan 25 meses y medio para que se acabe esta actual administración del presidente López Obrador, y seguimos igual. Los violentos eventos que vimos la semana pasada en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California demuestran y confirman que la actual estrategia antidelincuentes no está funcionando. Como tampoco funcionaron la de los presidentes priistas o panistas. No nos hagamos guajes. Entonces, lo desesperante de todo es que va a acabar el presidente en 2024 y todos los candidatos que quieran ser herederos al cargo nos van a decir que ellos sí tienen la solución al problema. Hoy el senador Ricardo Monreal lanzó su propuesta de solución al problema, que lo único que me causó es llanto y risa combinados, porque ya estuvo bueno que nos quieran ver la cara de tarugos. La solución de este problema va a tardar mucho tiempo y exige una verdadera revolución del poder judicial, tanto de la federación como de los estados, una revolución en los ministerios públicos, en los tribunales, cosa que nadie se ha molestado en hacer. Es la triste realidad que tenemos, y traigo este tema porque hoy en la mañanera pues como que hicieron, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. José Luis, después de tus vacaciones, llegas a esta realidad.
Sin duda, Eduardo, y fíjate que hay que recordar que el origen del Estado-Nación, como lo conocemos ahora, desde aquel Tratado de Westfalia del siglo XVII, y los escritos de Rousseau y de Hobbes, lo que nos muestran es que la existencia del Estado principalmente nace para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Claro.
Y evidentemente, esta normalización que tú describes, donde ya nos acostumbramos a vivir pues casi casi en medio de cifras de guerra, no es algo que esté dando resultado para ninguno de los gobiernos en ninguno de los estadios, por lo menos del siglo XXI. No cabe la menor duda que necesitamos regresar a que la principal causa es la impunidad. Y cualquier revolución que se haga, como tú lo señalas, del Poder Judicial o de cualquier otro poder, tiene que empezar por cómo perseguir cada delito y encontrar a cada potencial delincuente tras las rejas con una sentencia condenatoria por su conducta y, por supuesto, quitar esa cifra del 93% que no se están ni siquiera investigando.
Impunidad, corrupción, ignorancia, es un problema grave. Nos queda menos de un minuto, Alejandro.
Y yo añadiría, Eduardo, cortoplacismo. La verdad es que uno de los más graves problemas es que los presidentes han querido atender y proponer soluciones de curita, cuando esto realmente necesita no solamente una reforma profunda al entramado institucional judicial, como tú ya lo mencionas, pero bien, también otras cosas, profesionalizar bien policías, etcétera.
Todo, o sea, no lo han hecho, no han querido, no han podido, no han sabido. Mensajes. Exactamente 14 para la hora. ¿Ya pagaste tu internet, Guillermo? Porque digo,
hace gratis, 30 segundos.
Gratis no te van a complacer, ¿eh?
Puras fallas.
Híjole. Bueno, también hay que decirlo, que nuestros proveedores, sea el que sea, nos dan servicio a precios del primer mundo con calidad del quinto patio. Aunque en México es la gloria si lo comparamos con el internet que en un país que acaba de visitar José Luis, donde era, ahí sí era del sexto planeta, ¿verdad, José Luis?
Es correcto, sí.
Muy bien. A ver, ya hay nueva secretaria de Educación Pública. El presidente hoy la presentó. Nada en su currículum dice que... Bueno, a ver, mejor... A ver, explícanos cómo estuvo, porque yo sé que tuviste toda la mañanera, mi querido Guillermo Vázquez Candal. Yo preferí dormir un rato más, porque además... Ya, diario es demasiado... Digo, puede alterar los nervios.
Pero además la semana pasada anduve por los rumbos del centro en Argentina 28, la sede de la Secretaría, para ir viendo cómo estaba el ambiente. Y el primer concepto que te decían todos ahí es que al presidente no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Algunos medios, algunos analistas, pues en la lógica empezaron a pronosticar puede ser fulano, sotano o mengano, por tales razones. Y esas cosas al presidente no le gustan.
Oye, pues esos analistas, perdóname, esos analistas deberían mudarse de país, porque si no saben lo que el presidente le gusta o no, digo, ¿para qué estás echando nombres si tú no influyes para nada?
Bueno, o a lo mejor negativamente, porque si das un nombre, automáticamente ya el presidente cancela la posibilidad porque a él nadie le dice a quién va a nombrar. Y aparte le gusta dar sorpresas.
El presidente no lee las columnas, ni escucha los comentarios. Para esa tiene a la locutora que sale los miércoles y a su director de comunicación social. ¿Tú crees que el presidente va a estar leyendo? No. Ya se
dicen. Le dicen. Bueno, pero en todo caso, nombra a Leticia Ramírez Amaya, que venía desempeñándose como jefa de atención ciudadana de la presidencia, que hay que decirle a la gente para poner en contexto, es la que recibe las cartas de solicitud que cualquier mexicano envía, las canaliza a las dependencias y da respuesta cuando se tiene de ese asunto.
Entonces, pero es una persona que aparentemente tiene una gran experiencia en recibir cartitas y contestarlas, ¿no?
No, y cumple los dos requisitos fundamentales que necesitas para ser secretario en la 4T, no tener experiencia y no conocer del tema para el que te van a encargar. Cumple perfectamente con eso.
Pero acuérdate, el presidente nunca ha mentido. Ha dicho que antes que nada para él es la lealtad a él
y en este
y
caso,
la honestidad que él perciba en una persona.
Y en este caso una relación cercana, afectiva de 28 años, como ellos mismos lo dijeron en la mañanera. Ocupó ese mismo cargo cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno y lo conservó con Ebrard y con Encinas. Y ya en tiempos de Mancera fue asesora de Tania Müller, la secretaria de Medio Ambiente. En la transición
estuvo con Mancera, ¿no? No lo consideró un pecado mortal, venial y de la lujuria el presidente eso.
Ya está purificada, doña Leti. Pero la perdonó. En todo caso, aquí el concepto fundamental, que además, insisto, es lo que me comentaban la semana pasada, es uno, que Delfina Gómez no tenga ningún señalamiento ni ningún problema respecto de su gestión, es decir, que quien llegue se dedique a tapar y a cubrir lo que haya que tapar y cubrir, y eventualmente, si ese fuera el caso, seguir dando los apoyos requeridos de esa vía. En todo caso, también hay que decirlo, la estructura queda tal cual, los subsecretarios, los directores generales. Yo creo que esta señora, si acaso, va a poder poner secretario particular, y es mucho que decir. Y el otro, pues es que pues la educación pasa a segundo término. En lo que resta del sexenio, pues no es como que la están mandando a resolver nada del otro mundo. Es un premio, efectivamente, a la lealtad, a la cercanía, a la amistad. Me llama la atención porque la subsecretaria de Educación Básica, Marta Hernández, es muy, muy amiga del matrimonio presidencial de muchos años, y se entendía que por escalafón era lo lógico, pero ya lo dijiste, con este presidente es todo menos lo lógico. Un cambio meramente administrativo que tiene que ver con la importancia de que se gane el Estado de México.
Bueno, con Delfina Gómez obviamente se registró un retroceso en el sistema educativo, al suprimir las escuelas de tiempo completo. No solamente los chicos dejan de aprender, dejan de comer, porque en estas escuelas, que no eran muchas, pero ya eran más que antes, pues la austeridad republicana hasta la educación sacrifica. Lo cual yo creo que cualquier padre de familia sabe y entiende que aunque esté en las peores situaciones económicas, lo menos que va a sacrificar es la educación de sus hijos. Pero aquí la tónica es otra. A ver, Alejandro.
Por supuesto, y digo, qué interesante el perfil que nos muestra Guillermo, pero digo, además de que pues sí es un movimiento administrativo de corte burocrático, también es político y electoral, ¿no? Digo, yo creo que el presidente está pensando en el próximo año y en el 2024, ¿no? También es un guiño más al CENTE y corrobora que probablemente hubo un pacto entre el candidato AMLO y la CENTE, ¿no? Cuando pues se comprometió a derogar la reforma educativa de Peña. Entonces, pues sí preocupa, porque pues realmente hay un rezago educativo gravísimo, no solamente por la cancelación de las escuelas de tiempo completo, pero pues hay que recordar que pues la pandemia mandó a muchos niños y estudiantes a sus casas y pues no se ha podido subsanar y solventar ese tiempo en las aulas, ¿no? Entonces, ajá, la verdad es que esta poca experiencia en el tema educativo sí es muy preocupante.
Bueno, yo creo que tú dijiste la CENTE, no el CENTE, ¿verdad? Porque Leticia Ramírez Amaya fue líder, fue de las que mandaban en la sección 9.
Es correcto.
Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que pertenece a la corriente llamada coordinadora, que han parado clases y han armado lío y medio. José Luis.
Fíjate que en todos los países, cuando se hace el primer borrador de la política de desarrollo, el primer gran dilema es si le metemos más infraestructura o educación. Y los países que han logrado un cambio importante, por decir algo, países como Portugal o Irlanda o inclusive Grecia, se la han jugado con educación, Eduardo. Y evidentemente que en esta administración, déjame ser un poquito menos rudo que Guillermo y que Alejandro, yo espero que precisamente el darle la responsabilidad a alguien con el antecedente de la nueva secretaria designada, podamos aspirar a que la educación regrese a los terrenos que necesita México para su desarrollo. Creo que descalificar a una funcionaria antes de que tome posesión, por lo menos en mi caso, déjame darle beneficio de la duda, Eduardo, para que, bueno, ojalá y que la nueva señal de relevo de mando nos mande por una senda de educación, pero sobre todo de educación de calidad.
A ver, yo quiero que ustedes me digan por qué Estonia, en 30 breves años, se colocó como el mejor sistema educativo del mundo. De acuerdo al examen PISA que administra la OCDE, solamente debajo de Macao, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Japón y Corea. Estonia en 30 años tiene el mejor sistema de Europa, de África, de América, de Oceanía y de todo Asia, excepto los países que mencioné. Y México en 2 siglos está en el lugar número, ya ni me acuerdo, 53. ¿Alguien me lo puede explicar? Ya que hemos tenido tan buenos secretarios de educación pública, ¿me lo pueden explicar? No nos hagamos guajes. Hemos tenido una cadena de secretarios de educación pública que no han hecho gran cosa. Una cosa es ser literato y que te pongan de secretario de educación pública, pero ahí está la muestra. Estamos en la ruina educativa de un país como Estonia, que hace 30 años era un país subdesarrollado dentro de la Unión Soviética. Apostó a la educación, como tú dijiste, José Luis, y hoy es el mejor sistema educativo del mundo fuera de estos 6 países o zonas asiáticas. ¿Que me lo expliquen?
No hay explicaciones.
No todo son malas noticias. Dentro de un panorama incierto, una realidad preocupante, y no lo podemos negar, también tenemos que hablar que hay cosas positivas. Ojalá fueran más. Ojalá que las noticias negativas fueran las menos y las positivas las más. Tenemos la situación inversa. Pero hay que decir lo que está bien. Y algo que está bien es que la banca mexicana o la banca nacional, porque hay muchos bancos extranjeros que son parte de la banca, están prestando más dinero. Y eso es bueno. El crédito es un factor fundamental para el movimiento económico. Eso no quiere decir que yo me eche para atrás en el consejo que le doy a la gente actualmente. En épocas de inflación, liquida tu tarjeta de crédito. Si no puedes, salda lo más que puedas. No te quedes con los pagos mínimos porque las tasas de interés van a devorarte. Si puedes, no te endeudes más. Sé muy prudente con tu gasto. ¿Por qué? Porque la inflación todavía va para largo. Y los que vivimos, como yo y como José Luis Romero Hicks, las épocas de la inflación de los 70s y de los 80s, José Luis, ya como va el dicho que hasta el jocón que le soplamos, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno. Porque el otro día narraba yo cómo llegamos a tener billetes de 100,000 pesos.
Sí, claro.
Y escribías cheques por 10,723,402 pesos con 25 centavos. No cabía en el cheque, no. Pero hay una buena noticia, y es el crédito que están concediendo los bancos a ciertos sectores, José Luis.
Fíjate que hay una buena noticia y tienes toda la razón, pero también es una noticia un tanto medio contradictoria, y quiero explicarme por qué, Eduardo. Fíjate que, como tú bien sabes y ya lo has dicho, la inflación normalmente pone nervioso a todo el público consumidor, y el Banco Central, Eduardo, hace trimestralmente una encuesta que se llama la encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito. Y una de las cosas que la última encuesta que hizo el Banco Central nos señala es una especie de contradicción, Eduardo, porque voy a empezar primero por la mala noticia. Los directores de los bancos, que son los
que... Conste que yo quise ser positivo, Alejandro Guillermo, conste.
Pero déjame empezar primero por la mala noticia. La mala noticia es que los directores de crédito del sistema bancario, su percepción que tienen sobre el estado actual de la economía no es bueno. Y me explico. Primero, esperan un deterioro del entorno económico actual, según esta encuesta. Segundo, en cuanto al entorno económico internacional, también esperan un deterioro, pero ya no solo recientemente, sino desde hace un año. Y tercero, la confianza de las empresas y la confianza de los hogares tiene una tendencia de deterioro también desde hace un año. Uno pensaría, Eduardo, que si la percepción económica es mala, entonces uno empezaría a ver algunas de las cifras de crédito también malas. Y esa es la parte positiva de la nota, que a pesar de que existe una perspectiva negativa o en deterioro del comportamiento económico nacional e internacional, resulta que los bancos
en esa perspectiva, ¿no?
Tienen una buena perspectiva.
La mayoría de los habitantes de la mayoría de los países del mundo comparten estas perspectivas negativas.
Es correcto. Bueno, pues mira, en el segundo trimestre de este año, que acabamos de cerrar ahora en junio, los bancos en su conjunto, Eduardo, reportaron en promedio que la demanda de crédito para las empresas grandes aumentó.
Claro.
Pero además, para el próximo trimestre, el que ya estamos viviendo, todos los grupos de bancos grandes y medianos están esperando también un aumento adicional en la demanda de crédito de las grandes empresas. Segundo, en materia de pequeñas y medianas empresas, Eduardo, también se ve que los créditos, de acuerdo a esta encuesta, se incrementaron para este segmento de la pequeña y mediana empresa, pero también para el próximo trimestre se está esperando un incremento significativo en la derrama de créditos. Cuando digo siguiente trimestre, es el que estamos viviendo, que ya es el tercer trimestre del 2022.
Yo sobre esto le sugeriría a las pequeñas y medianas empresas que sean muy cautas, porque en estas épocas son las que más corren riesgo de desaparecer ante un mercado de consumidores cada vez más castigado, que va buscando productos más baratos o sacrifica la cantidad de los productos o servicios que consume. Entonces, una pyme que está pidiendo crédito, más vale que tenga muy bien analizado el uso que le va a ese crédito, la manera en que va a recuperar el dinero para pagarle al banco.
Sí, su plan de negocios, claro.
El problema es que la mayoría de las pymes no tienen plan de negocio. También lo ha estudiado, y esto lo estudió la Secofi hace tiempo. La mayoría no tienen plan de negocio. Entonces, yo quiero imaginarme que los bancos le están prestando a las pymes que sí llegan con un plan de negocios.
Claro. Ahora, en otro tipo de créditos, Eduardo, tienes tú toda la razón. Sin embargo, fíjate, en tarjetas de crédito, que hace rato mencionabas tú, de cómo ya se han incrementado los intereses en las tarjetas de crédito, pues también una de las cosas es que en esta encuesta lo que se refleja es que se espera un incremento en el próximo trimestre, el trimestre actual, en la demanda de crédito por tarjetas de crédito. En el único segmento, Eduardo, donde se ve que quizá no crezca tanto, es en el crédito automotriz. Y yo no estoy seguro si sea por la perspectiva del crédito, sino por todavía la baja oferta de automóviles que registra el mercado. Finalmente, claro, en materia de crédito hipotecario, Eduardo, pues también en la parte bancaria, en el trimestre que estamos viendo, se espera un crecimiento superior al que se tuvo dentro del primer semestre de este año. Aunque no se ven cambios muy significativos, se ve que el crédito hipotecario seguirá creciendo marginalmente, Eduardo.
Es que estamos viendo, se están rompiendo todas las reglas del juego, ¿no? Porque a pesar de la alta inflación, la gente sigue usando su tarjeta de crédito, la tasa de morosidad ha descendido. En junio, la tasa de morosidad apenas fue del 2.32, cuando en mayo era 2.41, y en junio del año pasado era del 2.45. O sea, o nos hemos vuelto todos muy responsables para pagar, pero realmente yo no veo la explicación lógica de que no haya una mayor tasa de morosidad. Sin embargo, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, dice que podría aumentar esta tasa, pero está a niveles tan insignificantes que los banqueros han de estar felices.
Sí, bueno, sí, sin duda, pero creo que la buena noticia para el sistema nacional es que, a pesar de la perspectiva que no se ve tan alentadora o con deterioro en el consumo o en la confianza del consumidor y también del empresario, parecería que por lo menos el sector bancario, puesto que está muy bien capitalizado, está dispuesto a seguir prestando en lo que resta de este año.
Pues qué bueno, yo nomás sigo con mi consejo. Si puedes evitar endeudarte, o a menos de que amarres una tasa fija a muy buena condición, si no, cuidado. Alejandro.
Sí, yo creo que son muy oportunas tus recomendaciones, Eduardo. Yo creo que hay que conducirse con la mayor prudencia. Y pues bueno, sí, sin lugar a dudas son buenas noticias, pero también yo creo que son mejores noticias para los bancos, ¿no? Que son los que han ganado con estas altas tasas de interés. Y por otro lado, pues las altas tasas de interés nos indican que el costo de oportunidad del dinero está subiendo, es decir, la gente prefiere tener su dinero en el banco que solicitar préstamos para invertir y hacer negocios. Entonces, esto también es una señal de que se puede en un futuro desacelerar la economía, ¿no? Entonces, es el otro lado de la moneda.
Que esperemos no ocurra. Guillermo.
Que esperemos no ocurra.
Sí, sin contribuir al pesimismo, si muchos de esos créditos, y no tengo el dato, pero me lo imagino, son para pagar pasivos o para mantener planta laboral, en muy corto tiempo la crisis va a ser muchísimo peor. Y ahí los bancos tienen mucha experiencia en eso, ya ha pasado. Entonces yo creo que abrir así tanto los créditos sin un análisis, como bien mencionaste, puede ser demasiado riesgoso en una época de inflación y de recesión.
Lo que es tarjeta de crédito, cuidado, mucha gente está usando la tarjeta de crédito mientras cobra su quincena.
Sí, entonces, para mantenerse.
Y se empieza a atrasar en sus pagos, o sus pagos cada vez los hace por un monto más pequeño. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla esto. José Luis, para concluir.
La última buena noticia es que tanto el Fobiste como el Infonavit, que son las grandes hipotecarias nacionales, ya han declarado que no van a incrementar las tasas de crédito, por lo cual, por lo menos en este segmento, podría haber cierta confianza de que sí te puedes endeudar para una hipoteca si tienes como acreedor al Fobiste o al Infonavit.
Esa es una buena noticia, la verdad, esa es buena noticia. Muy bueno. Vamos a ir a los mensajes, regresamos 11 después de la hora. Y lo que está chistoso es que primero se nos dijo que era entre los mexicles, o mexicles, como lo quieran decir, y los chapitos. que los dos son de el cártel de Sinaloa. Ahora no sale que es entre cártel de Sinaloa y cártel de Juárez. ¿Cuál es la realidad, no?
Uh-huh.
Y por el otro lado, que agarraron a 167 miembros de Pueblos Unidos detenidos en Uruapan, iban a atacar al cártel Jalisco Nueva Generación, también lo informa hoy Luis Crescencio. Imagínate, 167
uh-huh. armados
de o sea, ¿les gusta el tema?
Sí, señor.
Ok. Estamos aquí de regreso, exactamente 14 minutos faltan para que sea la hora. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, hoy informó que lo que ocurrió en la cárcel estatal número 3 de Ciudad Juárez es que fue un pleito entre miembros del cártel del Pacífico y del cártel de Juárez, que ahí están en la cárcel, encarcelados todos, por el control de las actividades ilícitas dentro de esa cárcel. No hay que olvidar que hubo dos muertos en la riña de la semana pasada y que hubo balazos que todavía no se sabe bien si eran armas que ya tenían dentro, que habían sido pues metidas de contrabando, porque hay otra versión que agarraron a los carceleros y les quitaron las armas. Bien, bien, bien. Entonces, de acuerdo al general secretario, la intención de lo que buscaban estos era buscar que las autoridades prestaran atención a los hechos en la ciudad y no estuvieran en el penal. Que por eso se fueron a echar balazos y a quemar tiendas, quemar coches, para que la autoridad se le olvidara que hay una cárcel, que no hay que olvidar que es una cárcel que está en manos de LAMPA. Y uno se pregunta, a ver, ¿qué hizo el exgobernador Corral? ¿Qué hicieron todos los exgobernadores? ¿Y qué está haciendo la actual gobernadora de Chihuahua para que en la cárcel no mande en la delincuencia, sino que mande la autoridad? Pero por otro lado, también el secretario de Defensa nos dijo que los 167 supuestos delincuentes que fueron arrestados el pasado 13 de agosto en Uruapan, Michoacán, pues pertenecen a una banda llamada Pueblos Unidos y que iban a ir a atacar al cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo dijo hoy el secretario. O sea, estamos hablando de que está dura la cosa, ¿no? 167 personas, tres de ellas son menores de edad, que para arrestarlos se requirió el apoyo de la zona militar de Apatzingán, que arribaron 270 soldados, 4 helicópteros en apoyo a la Guardia Nacional y 75 miembros del ejército son los que los arrestaron. ¿Qué traían estos 167? 176 armas largas, lo que se llama rifles, fusiles, etcétera, 57 cortas, que son pistolas, 2 granadas, 3 aditamentos lanzagranadas, 847 cargadores, 23,500 cartuchos, 19 vehículos y los llamados 5 monstruos, que son estos vehículos blindados, que se ha vuelto una nueva forma artesanal que utilizan estos tipos, ¿no? Entonces dices, ¿qué diablos está pasando? Para que 167 ahí vayan, y de chiripa yo creo que los agarraron, porque estas comitivas de 20, 30 coches las hemos visto filmadas, grabadas en anteriores ocasiones. No solamente eso, ahí ven las camionetas con C, Cártel Jalisco Nueva Generación, KJNG, felices de la vida, están hasta membretadas las camionetas. Entonces, imagínense la matazón que iba a haber. Guillermo.
Independientemente de que seguimos poniendo en tela de juicio la supuesta estrategia, lo que sí te podría decir es que dentro de las Fuerzas Armadas ya hay una molestia gigantesca por esta instrucción de no hacer o dejar hacer, que a ellos los deja muy mal parados en términos de su prestigio, de su honorabilidad, de sus códigos, y que en todo caso, más allá, como bien lo mencionas, del control que tiene el AMPA en las cárceles, que ahí sí podría entenderse que es un tema estatal, lo que todavía seguimos sin una explicación en el ocaso del sexenio, más allá de si la Guardia Civil pasa al ejército o no, es de cuál va a ser la estrategia o cuál es la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, que da la impresión, y no es por afirmarlo, que son ellos los que mandan en este país, y lo vemos cotidianamente en el estado que me digas, obviamente en algunos con más complicación.
José Luis,
ya habíamos escuchado, sobre todo de fuentes estadounidenses del Comando del Norte, fuertes expresiones de buen porcentaje del territorio nacional bajo poderes fácticos del crimen organizado. Esta noticia de Michoacán, lo único que viene es a confirmar que efectivamente, como tú bien decías, imagínate, para arrestar a 167 personas armadas, el tipo de organización que no deben o que deben de tener precisamente para controlar territorios dentro del estado de Michoacán, independientemente de que algunos de ellos se denominan autodefensas, y no cabe la menor duda que seas o no autodenominado autodefensa, pues no tienes derecho a portar armas ni a tomar las soluciones por tu propia medida, pues simple y sencillamente porque te sientes que la autoridad no responde.
Creo que, cuando la autoridad no responde, la gente se va a asociar y se va a unir para defenderse. Aquí el problema de Pueblos Unidos es que tal vez surgió como un grupo de autodefensas, pero después se fue coludiendo y asociando con bandas de la delincuencia organizada que eran enemigos de los que se querían defender. Ellos se querían defender, los de Pueblos Unidos, y acabaron pues trabajando con otros.
Pues sí, inclusive la gran pregunta es cómo consiguieron 167 o más armas largas, y pues evidentemente que no fueron conseguidas en el mercado de Pátzcuaro, de Tzintzuntzan o de Tiripetío.
No hay mercados de armas en México. Mira, aparentemente Pueblos Unidos surge en 2020 para combatir y defenderse de los Viagras y del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero con el tiempo se fueron asociando con, pues dicen que con uno que se llama el cártel de los pueblos. Ya no sabes ni cuánto, porque ya hay tantas bandas en México. Cada vez que desarticularon una banda, de esa banda surgen dos, tres. Entonces yo ya perdí la cuenta. Cárteles Unidos surge de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos más para repeler al cártel Jalisco Nueva Generación. Digo, es un descontrol total. Qué bueno que los agarraron. Pero ahora vamos a ver cuántos de estos 167 acaban refundidos en la cárcel. Porque al gobierno les encanta decirnos, arrestamos a tantos. No, de estos 167, ¿cuántos se van a quedar presos? ¿De cuántos pueden demostrar con evidencias ante un juez que son delincuentes? Muchos de estos van a decir, yo estaba paseando, no era mi rifle. A ver, Alejandro.
Pues sí, vemos que estas detenciones, pues muchas veces lo que ocurre es que son puertas revolventes, como entran, salen. Pero estas cifras que mencionas de los 167 miembros y todos armados y la cantidad de cárteles que se mencionan, pues lo único que evidencian es que pues el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la violencia, ¿no? Y eso es algo gravísimo, ¿no?
Perdió el monopolio de la violencia, pero adquirió el monopolio de los abrazos.
Exacto. Exacto. Bueno, en positivo, pues la política de abrazos y como dice Guillermo, el laissez-faire, ¿no? Con relación al crimen,
pues lo que ha ocasionado es esta transmutación del crimen al narcoterrorismo, ¿no? Entonces, pues ya...
El hecho es que ni este presidente ni los que lo antecedieron dieron una para combatir a la delincuencia. Cada sexenio ha ido un aumento y aquí pues todos estamos viendo y a ver qué pasa. Por eso hay que exigirle a los que quieren ser presidentes o presidentas de este país que nos expliquen,
que nos digan su estrategia de seguridad.
A ver, bueno, ya nos vamos. José Luis Romero Hicks, bienvenido, gracias.
Hasta luego, gracias a ti.
Guillermo Vázquez Handal, gracias.
Gracias, Eduardo.
Alejandro Echegaray, gracias.
Muchas gracias, José Luis, Guillermo, Eduardo.
Hasta
muchas
mañana,
gracias,
soy Eduardo Ruiz.
Hasta mañana.
Ahí nos vemos. Ya.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.